luchador tiene un poco el mindset no pain no gain, de cuanto más mejor. Todos los días se hace un 5x3, que es
el combate.
Es el combate. La realidad es que sobrevives, tío. Te enfrentas a todos tus demonios y te vuelves un salvaje en muchos aspectos para competir en un deporte de contacto y que entrenar duro. Pero hay que entrar duro e inteligente. Y el que también entra inteligente, yo me enfrentaba mucho bullying psicológico, porque no haces a lo mejor lo mismo que el resto y entonces consideran que no te respetan porque por la mañana no estás yendo con ellos y ellos lo ven una falta de respeto. A cualquier entrenador que se le ocurriese una cosa y que se le pase en ese momento por la cabeza, te dice que lo hagas y lo tienes que hacer. Yo he conocido el sobreentrenamiento más de una ocasión, a ver, de lo que es sentirse sin energía, hormonalmente destruido, con el humor de aquella manera, yo qué sé, miles de cosas. Y hay días en los que digo, uff, porque estoy haciendo esto, pero yo sigo teniendo el fuego dentro que me dice, no, que me quiero seguir superando.
Allí en Tailandia las apuestas son legales y la gente va allí a verte y a disfrutarte y a ganar dinero.
Mucho más del que gana el peleador. He visto mucho racismo allí hacia los extranjeros en general, sí. Apostaban mucho por el tailandés y tú cuando golpeabas no oías absolutamente nada y cuando te golpeaba el tailandés se volcaba el estadio. Y era, fue la primera vez en la que me enfrenté a Tailandia pura y dura, ¿no? Como quien dice.
Muy buenas a todos, soy Rubén Espinosa y esto es Hijos de la Resistencia,
el podcast.
Un programa en el que ahondamos en este tipo de deportes y en el que abrimos las puertas a que deportistas, entrenadores e investigadores nos aporten
todo lo que saben
para que entrenemos más y mejor. Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas al mejor momento de la semana. Menudo entrevistón te traigo hoy. ¡Buah! Ahora te voy a contar de qué se trata. Espectacular la historia que nos trae nuestro invitado de hoy, pero antes tengo que aprovechar este momento porque no sé si me estás escuchando en jueves, en viernes, en sábado, no sé en qué momento estás. A lo mejor si llegas a este podcast después de que se haya publicado, pues a lo mejor no puedes aprovechar la oportunidad, pero si eres de los que nos escucha prontito en el momento en el que publicamos, esto te interesa. Como ya sabes, nuestro colaborador importante esta temporada está siendo Fante. Son responsables de haber sacado un montón de productos basados en evidencia científica para deportistas de resistencia a nivel de nutrición, geles, recuperadores, gominolas. Bueno, como ya sabes, nosotros tenemos un código que podéis aprovechar durante cualquier momento, que es el código de podcast HDLR y que hasta ahora había ofrecido un 10% de descuento. Bueno, pues yo he estado hablando con los chicos de Fante y me han comunicado que hasta este domingo 1 de diciembre, añado el año, por si acaso alguien lo escucha esto más tarde, de 2024, 1 de diciembre de 2024, este mismo código te va a ofrecer un 20% de descuento. Así que si tenías pensado hacer algún pedido en algún momento, probablemente este sea el mejor de ellos. Y en lo que respecta a nosotros, por si no estás al tanto, te aviso de que los programas de nuestra academia, tanto en Great Runner, donde aprenderemos a crear entrenamientos de carrera paso a paso y desde cero, un programa que si te vas a autoentrenar, pues lo mejor es que lo hagas garantizando resultados y es 100% recomendable, como en Training Pro, un programa en el que entrenadores aprendemos a dominar Training Peaks, a gestionar más deportistas, a fidelizar más personas y a generar, por supuesto, más ingresos. Y el programa de Brain Runner, donde aprenderemos a vencer a nuestra cabeza cuando nos diga que no, porque ya sabemos que aguantar el ritmo de cada serie y no tirar la toalla, pues no siempre depende de las piernas. Hay un aspecto mental súper importante y en este programa te damos las herramientas mentales para rendir más en cada entrenamiento. Todas las personas que entren a cualquiera de estos programas antes del 28 de noviembre van a tener acceso, les vamos a hacer entrega de la Biblioteca de Fuerza de Hijos de la Resistencia, ese documento que utilizamos los entrenadores para rescatar cualquiera de los ejercicios que luego utilizamos para prescribir entrenamientos. Más de 400 ejercicios ordenados por grado de dificultad, por tipo de trabajo, potencia, fuerza general, fuerza específica, técnica de carrera, trabajo de core estructurado por niveles, en fin, una auténtica maravilla que van a tener disponibles todos los alumnos que arranquen en la academia con alguno de nuestros programas antes del 28 de noviembre. En la descripción, como siempre, vais a tener el link donde puedes ver toda la información. Y hoy vamos a adentrarnos en una historia que mezcla ciencia, lucha y una obsesión constante por superar límites. Una historia de sacrificio, de aprendizaje constante y sobre todo de resistencia tanto física como mental. Se habla mucho a día de hoy, sobre todo en el paradigma digital, del esfuerzo que conlleva alcanzar los sueños y de que si quieres puedes, y de que pelear por los sueños y hacer todo lo necesario para alcanzarlos es lo que todos y cada uno de nosotros debemos hacer. No sé si estarás alineado con esta filosofía o no, pero yo te lanzo la pregunta directa, y es, ¿qué estarías dispuesto a hacer o dispuesta a hacer para perseguir un sueño? ¿Dejarías todo atrás, por ejemplo? ¿Dejarías a tu familia, a tus amigos, tu país? ¿Dejarías absolutamente todo para sumergirte en una cultura totalmente diferente y dedicar tu vida a algo que te apasiona? Hoy te traigo la historia de alguien que efectivamente un día decidió dar ese paso para lograr vivir de un deporte que tiene su origen a 10.000 kilómetros de su entorno. Quiero que imagines por un momento lo que supondría para ti hacer ese esfuerzo y qué sucedería si llegas a un lugar en el que de repente tú eres el raro, tú eres el nuevo, tú eres el extraño. Un lugar en el que te das cuenta de que aplicar métodos científicos y entrenamientos estructurados, todo lo que hayas aprendido, bueno, pues supone ir contra todo lo establecido. Un lugar en el que el conocimiento se ha adquirido por experiencia, generación tras generación, y donde si hablas de zonas de entrenamiento, o si hablas de umbrales, de descanso, o de prevención de lesiones, pues literalmente se ríen de ti. Hoy vamos a conocer a alguien que ha vivido todo esto en primera persona. Un pionero en España que hace casi una década dejó su hogar para trasladarse al corazón de Tailandia, donde no solo ha luchado como profesional, sino que ha desafiado las normas establecidas al integrar ciencia y tradición en los deportes de contacto. Una persona que ha combinado el arte de la lucha con la precisión de la fisiología. Algo maravilloso. Alguien que ha competido en los estadios más importantes del mundo del Muay Thai, que ha trabajado como entrenador de fuerza y acondicionamiento físico en Tailandia y que además ha creado un sistema de entrenamiento propio para ayudar a los luchadores de todo el mundo a alcanzar su máximo potencial. Hoy estoy muy feliz de decir esto. Démosle una calurosa bienvenida al programa a Richi Álvarez.
Bueno, pues hoy estamos recién llegado desde Tailandia.
Eso
siempre,
es.
Siempre he querido decir esto. Con, ¿cómo quieres que te llamemos? ¿Ricardo, Ricky, Richi?
Richi es como me llaman mis amigos.
¿Y al que no te dice Richi, qué le haces, tío?
Pues es mi padre, generalmente, que me llama Ricardo. Entonces, poco le puedo hacer.
Pero nuestra vida no corre peligro estando contigo si no te llamamos Richi, ¿no?
No tiene ningún peligro.
Oye, tío, nos presentó un buen amigo que tenemos en común, al que le mandamos un abrazo muy fuerte, que es Josué Tari, que también ha estado, por cierto, en este programa. Y a mí ya me había hablado de ti, me había dicho que tenía un amigo, que era un loco de las artes marciales, un friki del Muay Thai. Y lo que yo no me esperaba cuando te conocí era encontrarme, no con uno más de las tantas personas que conozco que se dedican al mundo del Muay Thai y que les gusta mucho, sino encontrarme con el único hasta ahora que ha llegado al punto de hablar tailandés. Hasta ese punto. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo has llegado desde el punto A hasta el punto actual en el que no solo eres un amante del Muay Thai, sino que vives en Tailandia desde hace 8 años y predicas con el ejemplo hasta el punto de hablar el idioma? Cuéntanos cómo ha sido todo esto.
Bueno, te cuento. Bueno, yo empecé con la idea de ir a Tailandia para hacer simplemente un combate. Y era mi reto personal de decir, bueno, pues he empezado este arte marcial y quiero al menos hacer un combate, pues a modo de reto personal, porque lo quería vivir, cómo es el Muay Thai en Tailandia, más allá de las competiciones que he hecho aquí. Entonces estuve primero 3 meses allí en Tailandia, como una toma de contacto, acabé haciendo allí 3 combates y me apasionó tanto que dije, bueno, pues cuando acabe mis estudios voy a irme para allá 1 año a lo mejor. Era la idea, más o menos, un periodo más largo del que estuve. Entonces, bueno, una cosa llevó a la otra y me fui dando cuenta pues de que acabé, entre comillas, viviendo allí sin haberlo planeado. Y bueno, me empezó a gustar tanto la cultura, tanto el país, que dije, pues para empaparme de verdad me gustaría aprender a hablar y entender qué dicen, entender qué sienten y así pues poder empaparme al máximo de esa cultura, no solo del deporte. Me di cuenta que me enamoré del país como tal, no simplemente del arte marcial, y que me gustaba vivir allí. Entonces dije, bueno, pues me compré primero un libro, yo por mi cuenta, un libro que venía con un CD, Y así fue como empecé yo a aprender tailandés.
Lo típico es que te compras un perro y te compras un libro de cómo adiestrar perros.
Eso es.
Y acabas aprendiendo sin leerte el libro.
Así fue.
Tal cual, ¿no?
Así fue, eso es. Entonces, nada, empecé así con el libro, con el CD, aprendiéndome pues lo típico, gola, qué tal, los números, vocabulario de diferentes cosas y demás. Y un poco pues hablando con los entrenadores del gimnasio y demás, y poquito a poco. Y bueno, luego conocí a mi anterior exnovia, que era tailandesa, y empecé pues un poco con el Google Traductor a comunicarme como podía. Eso pues también fue un impulso para querer aprender más aún. Entonces bueno, pues fueron pasando los años. A día de hoy tampoco lo hablo a la perfección, pero bueno, puedo mantener una conversación larga, entender prácticamente todo lo que dicen y comunicarme bien.
Sé que no es el motivo de esta entrevista, pero ahora que has mencionado esto, me viene la idea a la cabeza de cómo coño te ligas a una persona sin hablar su idioma.
Hombre,
¿cómo se hace esto?
Tú me has visto. Que me
¿qué habilidades delante. Tienes secretas?
Pues mira, una ahora fuera de coña, yo creo que el amor no se basa solo en la comunicación, y que hay cosas que tú sientes cuando ves a una persona desde el principio, y que si de verdad pues muestras el interés para intentar comunicarte, aunque sea a través de Google, y de mostrar el interés por aprender y de tratar de comunicarte poco a poco, pues al final llegas al punto de conocer a una persona.
Qué bueno.
Sí.
¿Cómo es tu trayectoria deportiva? Desde que estás aquí de chiquitito en Madrid, ¿cómo te inicias en el mundo de las artes marciales? ¿Y cómo te decantas y te especializas finalmente en una vertiente tan espiritual, filosófica y tradicional como es el Muay Thai?
Vale, pues mira, te vas a reír un poco, pero yo creo que todo empezó cuando de pequeño empecé a ver Dragon Ball. Hostia. Me gustaba mucho Dragon Ball, veía, digo, joder, cómo pelea esta gente, me llamaban la atención las películas de Rocky. Todo lo relacionado con artes marciales siempre me ha apasionado mucho. Luego mi hermano estuvo practicando boxeo una temporada y me dio mucha envidia. La realidad es que a mí siempre me había dado mucho respeto decir, joder, ponerme unos guantes y ponerme a pegar con alguien. Y más aún, en una época en la que era todo quizá más cerrado de lo que es hoy ese mundillo, ¿no? No era tan conocido, no estaba en las redes sociales, ¿no? Tú no sabías lo que te iba a esperar cuando entrabas por la puerta de un gimnasio de boxeo en aquella época, de kickboxing. No había casi ni Muay Thai cuando yo empecé. Y bueno, yo estuve yendo a natación y ahí coincidí con un amigo mío que él practicaba Muay Thai. Yo le veía súper fuerte y me hablaba de las clases de Muay Thai y de tal y de cual. Y dije, bueno, pues me gustaría probarlo, con mucho respeto, pero dije, me gustaría probarlo para ponerme fuerte, para coger confianza en mí mismo, para sentirme también pues que si sucede cualquier problema puedo defenderme. Madurar en todos los sentidos, físico y mental. Y así fue un poquito como empecé.
¿En qué momento se instaura en tu cabeza la idea de ir a Tailandia para algo más que para empaparte de cuatro combos técnicos y ya está?
Ajá. Bueno, lo cierto es que yo tuve una toma de contacto en la que fui a entrenar a Tailandia durante una semana aproximadamente. O sea, fue un viaje que hice con mi primo justo antes de estos 3 meses que te he comentado anteriormente, que fui allí ya a entrenar. Fui a conocer el país porque mi primo quería viajar a Tailandia y llegamos al acuerdo de que, vale, yo iba con él, pero que teníamos que estar allí entrenando una semana. Y ahí fue cuando vi el Muay Thai en Tailandia, me di cuenta de que tenía una esencia diferente a lo que yo había vivido aquí en España. Fue como que me hice a mí mismo la promesa de que algún día volvería y que cumpliría ese reto personal, como todos hacemos yo creo en nuestra vida, proponernos nuestros retos, que era llegar a hacer un combate. Entonces, bueno, yo en ese momento no sabía cuánto iba a alargar mi carrera, me iba a terminar también justo mis estudios, no sabía por qué camino iba a acabar yendo, pero al menos quería concluir esa etapa, si se concluía ahí, con un combate en Tailandia. Y bueno, como la verdad que entrenando allí me sentí muy a gusto, me sentí muy fuerte, sentí que aprendía rápido, que había buenas oportunidades y demás, pues fue cuando decidí hacer más combates. Y fue cuando dije, bueno, voy a extender, cuando termine mis estudios voy a ir allí una temporada larga y a ver qué surge. Y ahí fue cuando en mi cabeza vinieron los típicos pensamientos de que te vienen quizá por lo que has escuchado de no, si lo que tienes que hacer es pues tener la vida que tiene todo el mundo, un trabajo estable, vivir en tu zona de confort, tener una pareja, una casa, etcétera, etcétera, o vivir la vida de un loco, como fue la idea que acabé llevando a cabo, que era seguir lo que mi corazón me indicaba, que era pues estar en Tailandia y disfrutar de mi deporte, de lo que estaba viviendo allí, que yo creo que ha sido lo que me ha construido como persona. Porque así donde he estado yo solo, donde me he conocido a mí mismo, he conocido mis límites, los sigo conociendo. Me he aprendido a relacionar, a aprender idiomas, a conocer gente de diferentes culturas. Entonces, bueno, pues ha sido lo que me ha enganchado para vivir allí y llegar a este punto.
¿Tienes ahora mismo 30 y...?
31.
31 años.
Ajá.
¿Te fuiste a los 20...?
23, creo que me fui, sí.
23 años, claro, los últimos 8 años en Tailandia. el choque cultural entiendo que es abismal a todos los niveles. Sí. Cultura, gastronomía, clima. No me lo quiero ni imaginar. Y bueno, de hecho, si me lo intento imaginar, mi cabeza se va a mi expedición en Tailandia, en la que volví con una picadura de dengue, con una larva que me entró de una mierda que pisé en un charco, que me comió por dentro, y de un parásito intestinal. Ajá. Entonces, sí. Este triplete que yo me hice en 15 días, en 8 años, ¿qué es lo que a ti, a nivel de contraposición cultural, más te ha chocado, más te ha costado afrontar?
Pues te diría, lo que más me ha costado, he visto mucho racismo allí, cosa que yo no me esperaba.
¿Hacia
los extranjeros en general, sí. A pesar de intentar ir con buenas intenciones y siempre con una sonrisa, pues te das cuenta de que hay gente pues que también tiene en su cabeza la imagen que le han montado del extranjero, de lo que van a hacer los extranjeros allí. Se piensan pues que tú tienes una vida fácil, que vas allí pues bueno a pasártelo bien, tal cual. Y entonces hay gente a la que no le entras directamente por los ojos desde el principio. Y es muy difícil cambiar eso. O sea, aunque tú te comportes bien o tal, son gente también muy cerrada, tienen su idea preconcebida a lo mejor en la cabeza y es difícil sacarles de ahí. Eso ha sido algo que me ha costado. Luego a nivel mental, yo creo lo más duro ha sido tener conocimientos sobre ciencias de la actividad física y del deporte, entrenar, intentar hacer un entrenamiento inteligente y cuadrarlo junto con el entrenamiento que te proponen ellos allí. Porque yo creo que cuando alguien no tiene ese background detrás y es simplemente un luchador, pues el luchador tiene un poco el mindset de no pain, no gain, de cuanto más mejor. Yo mismo tenía ese mindset antes de comenzar a estudiar. De hecho, yo estudié INEF porque me empezaron a apasionar las artes marciales y quería aprender cómo se debería preparar una persona. Me picaba, era curiosidad más que luego, más que decir, bueno, he estudiado porque luego mi objetivo es trabajar en. Uh-huh. Era como lo único que en ese momento me llamaba la atención como para decir, vale, voy a estudiar una carrera relacionada con algo. Entonces eso mentalmente yo creo que es lo que más factura me ha pasado, porque es un arma de doble filo el conocimiento que puedes tener, porque a veces te expones a entrenamientos en los que tú a lo mejor no crees y sabes que tienes que competir. Y entonces, claro, eso te puede afectar. Ha sido, yo creo, lo más duro, lo que más me ha costado llevar durante años y años y años.
Luego hablaremos de la parte más científica en cuanto al entrenamiento, pero esto que acabas de decir de que te has tenido que enfrentar a entrenamientos en los que no creías, yo sin haberme ido a Tailandia lo he vivido mil y una veces. Claro, ajá. Imagínate a mí yendo a una clase comercial de pilates de un gimnasio comercial.
Sí.
No, pues esto me ha pasado muchísimas veces de que me propusieran hacer dinámicas que, pues lo mismo, ¿no? En lo que no creía. Pero claro, a mí no me iba a afectar directamente en mi rendimiento ni a nivel profesional. A ti sí. ¿Cuáles son las que tú a día de hoy, con tus conocimientos, catalogarías las burradas tailandesas?
¿Qué
hacen allí que desde aquí, a ojos del pragmático español, serían auténticas burradas?
Las burradas tailandesas, bueno, es que he hecho muchos tipos de burradas, pero no sé, te puedo poner un ejemplo. Ejemplo sin sentido, como salir a correr con mancuernas en las manos, simplemente porque el tío creía que te ibas a poner más fuerte. Pegar patadas también con mancuernas en las manos. No sé, para ellos la carrera es esencial. Yo considero que la carrera tiene utilidad a la hora de la preparación física, cuando sepas utilizarla bien y demás, pero no puede ser tampoco que tú pretendas rendir como un corredor, es decir, que corras 10, 12 kilómetros todos los días por la mañana y que antes del entrenamiento de la mañana hagas eso, que luego entrenes también tu parte de paos o lo que te toque, clinch, sparring, aunque sea light, lo que sea, saco. Uh-huh. Y que luego a la tarde vuelvas también a correr, pues a lo mejor 3-4 kilómetros antes del entrenamiento de la tarde. Desde mi punto de vista es demasiado, es mucho volumen, las piernas van a llegar cargadas. Por supuesto apoyo el entrenamiento de resistencia y creo que tiene una cabida la utilización de la carrera, yo mismo la utilizo también. Pero lo que no puede ser es que el entrenamiento de tu propio deporte esté a expensas simplemente de la carrera, que es un poco la imagen que tiene el tailandés. Burrada, ya te digo, de todo tipo. Semana de la competición, 100 patadas por un lado, 100 por el otro, tú estando cortando peso, con poca energía, cualquiera, a cualquier entrenador que se le ocurriese una cosa y que se le pase en ese momento por la cabeza, te dice que lo hagas y lo tienes que hacer.
Te propongo un ejercicio para que la gente que nos está escuchando y que mayoritariamente pues somos corredores o triatletas, aquí el bicho raro eres tú, haznos una explicación sencillita y resumida de lo que es el corte de peso,
vale,
para que todos lo entendamos, y luego te voy a preguntar cómo se hace allí.
Vale,
o sea, ¿qué diferencias hay?
Vale, ¿no? Pero... sí, se hacen muchas burradas.
Exacto. Cuéntanos
bueno,
qué es.
El corte de peso, bueno, en el Muay Thai se compite por categorías de peso. Existen o pesajes el día previo a la competición o el mismo día de la competición. Eso significa que se pacta un peso en el que tú tienes que estar o bien el día previo a la competición o el día de la propia competición, en función del evento en el que tú compitas. Tú tienes que clavar ese peso en la báscula, no hay más, si quieres competir, ¿vale? Entonces, la última semana todo el mundo hace determinadas estrategias para llegar al peso al que se tiene que llegar en la báscula. Desde sobrecargas de agua, te explico un poco el método científico con menos riesgo, sobrecargas de agua previas, sobrecargas de agua y de sodio, ¿vale? Que luego ayudan a que cuando quitas ese sodio y limitas el agua, pues no haya esos riesgos de a la hora de provocar una deshidratación, ¿vale? Siempre y cuando la deshidratación sea controlada, ya te digo, tampoco se recomienda, por ejemplo... cortar entre un 4 y un 8% si el pesaje es en el mismo día, más cerca del 4 mejor, si no recuerdo mal, hasta un 8% desde que recibe la noticia de la competición cuando el pesaje es el día de antes, ¿vale? De todas formas, bueno, eso ya es cosa de los nutricionistas, pero te hablo un poquito de valores que se hablan, ¿no? Entonces, bueno, básicamente empiezas a cortar los carbohidratos a lo largo de esa semana, te empiezas a notar cada vez con menos energía en función también del peso que cortes. Reduces la fibra los últimos días al máximo, reduces la ingesta de sal al máximo y pasas prácticamente casi un día, a lo mejor, o 12 horas, en función un poco de cómo vayas de peso, de ayuno, donde ya pues no tienes nada de alimento en el sistema digestivo para pesar lo mínimo posible. Y luego incluso, pues a lo mejor te levantas en la propia mañana del pesaje, te pones un traje sauna y sudas un poquito, saltas a la comba o corres un poquito para quitarte, pues a lo mejor, el último tramo de peso que tengas que recortar. Eso sería un corte de peso.
Esto, la sensación que a ti se te queda justo antes del pesaje, que es cuando se supone que estás con menor nivel de energía, cerca de la deshidratación incluso en alguna situación. ¿Cuál es?
Mira, voy a aprovechar para contarte una anécdota.
Por favor.
Que creo que te va a gustar mucho. Es una de las, quizá, de las vivencias que puedes tener como peleador, una de las que he tenido yo. Yo recuerdo que en uno de los gimnasios en los que estaba... Para ir al gimnasio yo tenía que coger el autobús todos los días en Bangkok, ¿vale? Entonces, si yo tenía que estar en el pesaje a las 6 de la mañana, ahí me dijeron que estuviese en el gimnasio a las 4 y media de la mañana. Eso supuso levantarme alrededor de las 3, 3 y algo de la mañana para ir al gimnasio para después ir al pesaje. Te puedes imaginar qué bien dormí esa noche estando deshidratado, sabiendo que me tenía que despertar a las 3 de la mañana para coger el autobús. Para ir al pesaje, cuando además competía en el estadio más antiguo de toda Tailandia, de la historia del Muay Thai. Es el estadio más importante y más emblemático, se llama Ratchathamnen, y era mi debut en ese estadio. Entonces fue una experiencia, imagínate, brutal. Yo recuerdo eso, despertarme a las 3 de la mañana, a pesar de decir, bueno, es que tengo que pelear en unas horas. Yo con una ilusión de decir, pues voy a pelear en el estadio, el primer estadio que hubo de Muay Thai. Pues te contaba que mi reto hace muchos años había sido simplemente hacer un combate de Muay Thai y te ves llegar ahí. Pues imagínate, ya te digo, incluso a pesar de todas esas circunstancias me desperté con una ilusión tremenda. Yo recuerdo coger el autobús todavía de noche, lógicamente, llegar allí y ver los mercados de las calles de Bangkok, los pescaderos cortando el pescado con el machete lleno de sangre, los trozos de pollo, tal. Yo caminar por esos callejones hasta llegar al gimnasio, después, bueno, ir al pesaje con todo el equipo... También fue muy gracioso porque prácticamente me obligaron a copiar a uno de los peleadores que más experiencia tenía peleando a comprar lo que él compraba para después de su pesaje. Entonces el entrenador me estaba vigilando para que fuese cogiendo más o menos las mismas cosas y cuando no se daba cuenta iba dejando alguna porque dije, ¿cómo voy a comer yo esto según me pese? ¿Sabes? Yo ya encima diciendo, ya encima me van a hacer hasta comer lo que tienen que comer ellos después del pesaje. Yo iba ahí dejando cosas, iba cogiendo otras, ahí un poquillo... como podía.
Qué locura.
Y bueno, pues eso es un poquito la experiencia. Esa anécdota, a raíz de qué pregunta te la estaba contando, sensaciones del pesaje,
exacto,
¿no?
Exacto.
Estás, lógicamente, a veces un poco bajo mínimos, aunque yo intento no hacer cortes de peso muy grandes, soy muy conservador en ese sentido y intento hacer las cosas siempre muy bien, muy profesional. Pero, lógicamente, pues son sensaciones complicadas cuando sabes que vas a competir en unas horas y justo según terminas un pesaje te notas a veces las piernas como muy pesadas, no has dormido apenas, si has conseguido dormir, y sabes, pues eso, que te tienes que empezar a rehidratar, tienes que comer y te vas a pelear. En ese mismo día yo recuerdo que además el peleador este que estuvo comprando en la tienda, el 7-Eleven de allí, las cosas que iba a comer después del pesaje, tuvo que esperar a su rival hasta una determinada hora porque el rival llegó tarde. Y yo, como era parte del equipo y venía con el coche del equipo, tuve que esperar también. ¿Qué ocurre? Que a la vuelta había un tráfico brutal. Brutal. Yo recuerdo estar rehidratándome con una bebida tipo Powerade, mientras me llevaba un taxi moto. Yo iba rehidratándome después del pesaje, ¿vale? Porque decías que si no, voy a llegar a casa a la hora de comer y no me he hidratado primero. Llegué a mi casa tal que casi a las 12 y a las 3 tenía que estar otra vez en el gimnasio para ir al estadio. O sea, te puedes imaginar lo que fue...
Madre mía, es que no es como lo que tenemos aquí de esas 24 horas, ¿no? Que tienen para que vuelven a coger un montón de peso.
Depende del evento, como digo. Te hablo de Muay Thai tradicional y de uno de los estadios y promotoras más importantes de Tailandia. Se sigue haciendo así.
Es que llama mucho la atención que siendo Tailandia uno de los países referentes en una competición de este tipo, tal y como lo cuentas, parece como más chabacano, ¿no? Como más, más rudo, más de barrio, más de... Más fango, ¿no?
Si lo piensas,
más barro.
Si lo piensas de la siguiente manera, tiene más sentido. Es como te tienes que pesar el mismo día, vas a cortar menos peso. Y como vas a cortar menos peso, la gente pelea más en un peso cercano al natural. Eso debería ser la realidad. La realidad es que si tú peleas en tu peso natural, te enfrentas a un bicho que a lo mejor ha bajado 7, 8 kilos. Y cuando lo tienes delante, dices, pero si me lo han cambiado. ¿Quién es este tío que me han puesto aquí? ¿No es el mismo que he visto esta mañana?
Cuéntale a la gente la anécdota que me has contado antes del tipo que te pusieron, que viste, que o acababa contigo o acababas tú con él.
Sí. Bueno, tuve una vez una pelea en un pueblo en Tailandia, Nakhon Nayok, se llamaba el pueblo, donde después de cambiarme de rival en numerosas ocasiones, pues me pusieron al lado de uno, me dijeron, same. El tío pesaba más de 70 kilos, yo le dije que no, que con ese tío no iba a pelear. Bueno, me dijeron, bueno, pues elija uno de esos de allí. Me enseñaron un grupo de peleadores, pues así a dedo, coja el que quieras y peleas con él, que son más o menos de tu peso. Y dije, no, ponme al que quieras, tal, porque a mí no me gusta tampoco elegir a mi oponente, lógicamente. Claro. Y nada, fue psicológicamente duro. Yo a día de hoy ahora entiendo que eso ocurre mucho en Tailandia, pero yo venía de España y eso para mí era muy raro, ¿no? No saber ni con quién ibas a pelear, que de repente te cambiasen, que no había pesaje, que te dijesen que escogieses a uno de los que había por allí en una especie de feria, bueno. Entonces psicológicamente yo... Fue la primera vez en la que me enfrenté a Tailandia pura y dura, ¿no? Como quien dice. Fue para mí un choque a nivel mental de verme allí solo, no tenía a mi entrenador, que para mí era muy importante, no tenía a mi familia apoyándome, no tenía a mis amigos gritándome. Estaba allí en un festival, que sí que había algunos otros españoles que peleaban y otros extranjeros y tal, pero me di cuenta de que la realidad es que yo estaba ahí solo, como quien dice, ¿no? Y eso fue un poco, estando pues enfrente del tío, yo pensaba en mis adentros, o me mata él o le mato yo, no me queda otra. Era un poco.
¿Qué ha cambiado? Porque ahora, cuando estás allí, tampoco están tus amigos, tampoco está tu familia, pero ya no sientes ese vacío o esa soledad.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado realmente? ¿Lo que tenías o lo que tienes dentro?
Bueno, yo me di cuenta, al cabo de pasar un tiempo, de que lo más importante que podía encontrar a raíz del Muay Thai y de la competición era esa superación conmigo mismo, y que me tenía que dar igual estar escuchando los gritos de alguien cercano porque me estaban apoyando igual, aunque fuese desde la distancia, que yo tenía su apoyo. Y que también una de las cosas que me gusta del Muay Thai es que estás solo, aunque tengas tu esquina, aunque tengas tus entrenadores y se hable de un equipo y demás, la realidad es que en el ring estás solo. Entonces, yo creo que en todos los momentos difíciles de tu vida, aunque en muchas de las situaciones te va a tocar estar solo, tú te vas a tener que morir solo, como quien dice. Aunque tengas a alguien en la habitación, pero no va a poder guiarte a ese camino que tanto miedo nos da, ¿no? Tú también naces solo, bueno, sí, estás con tu madre, pero eres tú el que naces. Yo creo que todo en la vida que supone un reto verdadero muchas veces te encuentras solo, y eso yo creo que el Muay Thai te curte para enfrentarte a situaciones en las que en un futuro vas a tener que lidiar solo.
¿Has hecho más de 60 peleas, me has dicho antes?
Alrededor de 60, alguna menos yo creo, contando amateur, también he competido en boxeo, en kickboxing. Tailandia yo creo que tengo alrededor de 30 peleas, 29, 30... más o menos.
¿Cuál es la meta ahora? Porque te fuiste allí con un sueño que era pelear allí.
Sí.
Entiendo que has ido cumpliendo objetivos a medida que han ido pasando los años.
Ajá.
Ahora tienes allí la vida hecha prácticamente, ¿no?
Sí, prácticamente.
Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora mismo?
Pues mira, el objetivo es llegar lo más lejos que pueda. No me quiero poner limitaciones de decir... Porque si yo me hubiese puesto esas limitaciones hace muchos años, como ya te dije, para mí era hacer un combate en Tailandia. Entonces me di cuenta de que era capaz de mucho más que eso. Y poco a poco he ido haciendo cosas de las que nunca me creía capaz a raíz de este deporte. Entonces no me gusta ponerme limitaciones como tal. Me gustaría pues llegar a ser uno de los extranjeros reconocidos a nivel de, joder, pues que le guste a la gente como peleo, que la gente te conozca, ¿no? Pero... también, sobre todo, la satisfacción personal de saber que yo tengo ese dominio, que he competido muchas veces en los eventos en los que quiero competir. Y bueno, pues ya de ahí lo que venga. Sí, a ver, si pudiésemos elegir algo como un trofeo o tal, me gustaría conseguir alguno de los cinturones más importantes de los estadios de Tailandia. O bien de este estadio que te comento, se llama Ratcha Damnen. O bien un cinturón de campeón de Tailandia, algo relacionado con eso. Pero... eso es cierto que se cuentan con los dedos de la mano los extranjeros que lo han conseguido. Yo sé que es muy, muy, muy complicado y tampoco creo que debamos basar nuestros objetivos simplemente en un resultado, sino que es más el proceso, en quién te conviertes, en qué habilidades dominas, más que simplemente llegar a conseguir un trofeo. Pero yo creo que bueno, está bien siempre tener un sueño, ¿no? Algo
claro.
Más allá de que lo llegues a tocar o no, decir, bueno, pues ese es
totalmente
el sueño.
No sé cuándo si ha sido antes o el día que nos conocimos, me comentabas algo que me llamó mucho la atención, que era el tema de las apuestas.
Sí.
Allí en Tailandia las apuestas son legales.
Sí.
Y la gente va allí a verte y a disfrutarte y a ganar dinero.
Sí, mucho más del que gana el peleador.
Claro, esto cambia mucho la peli. Me llamó mucho la atención cuando me contabas. No sé, nunca voy a saber lo que es la sensación de que alguien te dé un golpe y que todo el estadio jale,
sí,
y que tú conectes un golpe en su rostro y que nadie diga nada porque nadie ha apostado por ti.
Totalmente.
O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo
totalmente
es en el día de hoy?
Totalmente. Pues mira, yo recuerdo uno de los estadios en los que más ambiente se vivía de ese tipo. Es un estadio que está en la ciudad de Pattaya y se llama Max Muay Thai, el evento en el que viví mucho eso. Apostaban mucho por el tailandés. Y tú cuando golpeabas no oías absolutamente nada. Y cuando te golpeaba el tailandés se volcaba el estadio. Y era... es que no te lo puedo describir. El sonido, el ambiente, la puesta en escena de ese estadio era espectacular. Fue muy famoso durante muchos años. El sueño de muchos extranjeros de llegar a competir en ese estadio que veíamos desde YouTube y demás. Luego se fue haciendo cada vez más accesible para todo el mundo y para todos los niveles. No hace falta ser de un gran nivel para llegar a competir allí, ¿eh? Bien es cierto que antes era más complicado llegar a competir allí de lo que es ahora, que además ha vuelto un evento bastante pequeñito al lado de otros que hay. Pero yo recuerdo esa sensación allí, era espectacular. Y en los estadios de Bangkok también es espectacular.
¡Qué locura! Bueno, eres una de las personas que conozco que se dedica al mundo de las artes marciales y que más dominio tiene de la parte técnica, del entrenamiento, del estudio de la fisiología, del cuerpo humano, de lo que pasa dentro. Sin embargo, las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida te han permitido acercarte mucho hacia la parte tradicional, filosófica de la disciplina, pero, lo has dicho antes, quizá te ha alejado un poquito más de la parte técnica, científica.
Sí.
A día de hoy, ¿qué es aquello que has hecho en tu entrenamiento que te ha generado más resultados y que tú sepas que tiene evidencia científica? Que haya sido una apuesta en valor tuya, decir, oye, yo he estudiado esto y esto lo voy a hacer así, aunque no se haga así en mi gimnasio, y que te haya funcionado.
Vale. Bueno, yo creo que un valor diferencial que siempre he tenido respecto a la gente con la que he competido generalmente es que siempre he llevado a cabo un entrenamiento de fuerza, y entendemos entrenamiento de fuerza no solo entrenamiento con cargas muy altas, sino pues pliometría, entrenamiento con cargas ligeras de gran velocidad, entrenamiento de potencia, etcétera, etcétera. Que yo creo que ya te aporta un gran valor diferencial a la hora de competir, ¿vale? Porque vas a tener pues mayor reactividad, vas a poder ser más potente, recuperarte de esos esfuerzos y de ser capaz de generar una mayor cantidad de fuerza durante todo el combate. Eso es indiscutible. Y luego, por otro lado, me he beneficiado del entrenamiento de resistencia con intervalos, porque el problema que yo veo es que en Tailandia casi siempre se entrenan todos los gimnasios de la misma manera, 3 minutos de asalto, o 4 o 5, los que sean, con 1 minuto de descanso. Y se repite ese tipo de entrenamiento una y otra vez. Entonces, ¿qué problema tiene eso? Que si tú entrenas un día más duro de lo normal durante esos minutos, al día siguiente vas a arrastrar una fatiga y vas a tener que rendir menos. Y el problema, eso no es que sea un problema. El problema es que el tailandés te va a decir qué pasa hoy, porque hoy está flojo. No es que lo que hace falta es entrenar más. O sea, ahí nunca se concibe que tú puedas estar a lo mejor cansado de un entrenamiento porque has hecho un sobreesfuerzo el día anterior. No sé si me estoy explicando. Entonces, sí. Para mí el entrenamiento interválico, cuando lo planificas bien y tocas diferentes intensidades, diferentes tiempos de descanso, te permite llegar a unas intensidades a las que a veces ellos no llegan porque tienen, como te comentaba antes, un volumen de entrenamiento muy alto, mucha carrera, mucho entrenamiento de capacidad aeróbica, pero luego hay otras cualidades como pues consumo de oxígeno máximo o potencia aeróbica máxima que no las tocan tanto, porque es que lógicamente si tú tienes en un vaso una capacidad en la que podemos meter un líquido y lo llenamos prácticamente más de la mitad con un contenido, te queda muy poco para meter más contenido, claro. ¿No? Entendámoslo así. Ellos meten mucho volumen de entrenamiento, entonces el trabajo que pueden meter de intensidad es más limitado. No introducen entrenamiento de fuerza, otros intervalos, etcétera, etcétera. No sé si te respondo a la pregunta.
Perfectamente. Además, es que esto que acabas de comentar me viene al pelo que lo digas, porque en el mundo de la carrera, del triatlón o el deporte amateur de resistencia sucede una barbaridad de veces. Que salimos y los opositores, ha pasado muchísimo. Ajá. Opositores que tienen a lo mejor que enfrentarse a un 800 para una prueba de acceso, y todas las semanas se cascan un 800 a fuego. Todas las semanas.
Eso sucede en Muay Thai, pero el problema es que no es todas las semanas,
todos los días.
Es todos los días. O sea, todos los días se hace un 5x3, que es
el combate.
Claro. En los PAUs. Pero, lógicamente, tú no puedes hacer un 5x3 a máxima intensidad todos los días, lógicamente. Es lo que estamos hablando. Pues imagínate, si tú ya lo ves una barbaridad hacerlo semanalmente...
Es una barbaridad.
Imagínate intentar replicarlo casi diariamente.
Es una barbaridad.
Y en algunas ocasiones 2 veces al día, porque te digo, lo hacen por la mañana y por la tarde, o sea...
¿Y tú qué haces cuando a lo mejor tienes, imagínate, 2 días en los que tú sabes que tienes que estar trabajando en zonas bajitas, en los que te tocaría hacer sombra, fuerza y sparring en modo juego, que eso sería como un entrenamiento suave, ¿no?
Sí.
Si te toca esto y te llega el mister tailandés y te dice...
Pues,
tienes que ponerte...
¿Qué es lo que hago? Sobrevivir, Rubén. Eso es lo que he hecho. Sobrevivir.
Fingir.
Sí, hay veces que tienes que intentar bajar un poco el pistón. Le dices un día, estoy un poco cansado, puedes ponerme el último asalto solo de mano, alguna cosita así. La realidad es que sobrevives, tío. Sobrevives y, lógicamente, es muy raro llegar en un pico de forma como tal. Sí que es cierto que te enfrentas a todos tus demonios y te vuelves un salvaje en muchos aspectos. Pero lo que te digo es que también... a nivel de coco, y cuando repites eso sin ningún sentido durante todo el año, yo he conocido el sobreentrenamiento más de una ocasión, ¿sabes? De lo que es sentirse sin energía, hormonalmente destruido, con el humor de aquella manera, yo qué sé, miles de cosas, y encima estando ahí solo. Entonces, ya te digo, sí, muy duro. Ya te digo, que ¿cómo lo hago? Pues mira, a día de hoy, por ejemplo, he llegado a la conclusión de que voy a ser un luchador freelance. Va a empezar esta nueva época, este nuevo año, que bueno, cuando llegue a Tailandia, porque no he podido encontrar aquello que quería encontrar por determinadas circunstancias. Entonces voy a pagar diferentes gimnasios y va a haber días en los que cuando quiera entrenar más flojo entrenaré por mi cuenta y días en los que vaya con diferentes equipos y voy a intentar pues hacer una planificación más lógica donde también haya semanas de descarga. Y pues así también intentar demostrar en el mundillo de los deportes de contacto que se puede hacer. Y que de hecho, que si queremos que crezcan, pues tenemos que defender nuestro estilo de vida como atletas, tenemos que hacernos respetar y que no puede ser simplemente pues que una persona te dé voces y tú ejecutes, ¿no? Tú eres
claro,
una persona.
El pan de cada día allí, entiendo que es esto último que has comentado, y que todo lo que se salga de ahí es una atrocidad, ¿no? Es como una temeridad salir de
ese esquema. Sí, el loco eres tú.
Claro.
Claro, yo pues me enfrentaba mucho bullying psicológico, siendo sincero, porque no haces a lo mejor lo mismo que el resto, y entonces consideran que no te respetan porque por la mañana no estás yendo con ellos y ellos lo ven una falta de respeto. Yo, para mí, el respeto es entender lo que piensa una persona y simplemente, pues, viéndolo desde su punto de vista, dejarle que actúe de esa manera siempre y cuando no haga daño a nadie. Entonces, para mí la falta de respeto es cuando alguien no entiende tu situación y cree que todo el mundo debe entrenar de la misma manera, aunque tú tengas determinados conocimientos o herramientas. Eso para mí es la persona que está faltando el respeto y no al contrario. Así es como lo entiendo yo.
Me decías antes, no sé yo quién te lleva la contraria, me decías antes que la carrera te gustaba mucho utilizarla bien utilizada.
Sí.
Cuéntame cómo la utilizas.
Vale.
Demuéstrame que la utilizas bien. O sea, ¿qué uso le das tú a la carrera a día de hoy?
Yo tengo que aprender todavía mucho.
Para mejorar.
De hecho, bueno, hace muy poco que conocí a Rubén y doy las gracias porque me estoy entrevistando. Resulta pues que yo tenía ya por mi teléfono cositas que había estado publicando Rubén, se lo enseñé.
Es verdad, me lo enseñaste. Me hizo mucha ilusión.
Sí, para mí fue un gran honor de repente conocer a una persona pues que yo seguía y bueno, yo he ido tocando de diferentes autores y probando cosas a la hora de utilizar la carrera como método. Lógicamente, no al mismo nivel que lo que puedes saber tú, ni mucho menos. Pero bueno, pues sí que me fui dando cuenta pues de que tienes que utilizar volúmenes más altos, más lejos del combate, tener una buena base aeróbica, porque eso es lo que luego va a hacer que te recuperes mejor de unas a otras sesiones, en los días de descanso, entre los asaltos, etcétera, etcétera. Pero también te das cuenta de que esa capacidad no expresa al máximo las características que tiene que mostrar un luchador en 5 asaltos de 3 minutos a una alta intensidad o en 3 de 3, que es lo que se hacen en otras competiciones. Entonces te das cuenta de que para tocar esas intensidades, si estás haciendo siempre un volumen muy alto, no puedes llegar a hacer esos otros trabajos a más intensidad. Entonces tienes que ir pues bajando progresivamente ese volumen y haciendo pues trabajos de menos tiempo, como pueden ser pues asaltos largos de 3 minutos a intensidades más altas, etcétera, etcétera. Es un poquito de manera general, aunque bueno, la gente que me esté escuchando aquí ya sabrá sobre entrenamiento de resistencia y muchos más que yo. Pero bueno, la manera en la que yo lo aplico, pues es un poquito de esa manera, pasar de un volumen más alto, ir aumentando poquito a poco la intensidad y luego en una fase ya más específica y cercana a la competición, pues hago intervalos más cortitos con golpeos. Ya propio de mi deporte, es decir, pues a lo mejor 15 segundos all out con 45 descansos repetidas varias veces, incluso a veces pues yendo ya más al límite y a trabajo más anaeróbico, 15 a full con 15 de recuperación y lo aguantas en 3 minutos como puedas.
Claro.
Vale, ya un poquito más cerca. Y lo que sí que me gusta, las dos últimas semanas de la competición, previas a la competición, quito ya todo ese trabajo específico porque por lo general en el campo de entrenamiento ya te van a apretar mucho con ese tipo de trabajo de específico de 5 asaltos de 3 minutos y tú mismo tienes que coger esas sensaciones de cómo te vas a encontrar en el combate. Entonces ya quito todo lo que sea accesorio, salvo el entrenamiento de fuerza que sí que mantengo todavía, le doy pinceladas y demás. Y vuelvo a trabajar un poquito también con esas carreritas suaves para a modo de recuperación, de volver a activar el sistema nervioso parasimpático, de relajarme, de salir en la naturaleza y pensar y no estar tanto solo en actividades de intensidad y de impacto, de golpeo intenso, etcétera.
¿Te has medido alguna vez el pulso en una competición o en un entrenamiento?
En una competición no, es a día de hoy es imposible, en Tailandia al menos. A lo mejor se han hecho estudios con boxeadores o kickboxing, yo creo que alguna cosa.
Es muy complicado, prácticamente.
Es muy complicado, claro. Piensa que si te hacen un golpe. O sea, yo creo que en Tailandia no estaría ni permitido que llevases un pulsómetro en una competición. Seguro te dirían, no, eso fuera.
Claro, un frontal ahí te.
Claro, cualquier cosa.
El peso, o sea, en el peso.
Sería impensable. En entrenamientos, mucho, sí, sí. Lo que pasa es que también, como te comentaba antes, era un arma de doble filo, porque me acaba volviendo loco. Digo, sí, ¿para qué me lo estoy midiendo si hago todos los días prácticamente lo mismo?
Claro, no te lo preguntaba, ¿sabes? Porque el otro día me hiciste una pregunta.
Sí.
El día que nos conocimos me preguntaste que cuál era el ritmo o la velocidad a la que me recomendabas que te podías poner en una cinta para trabajar.
Sí.
La velocidad aeróbica máxima, el BAM, ¿no?
Sí.
Entonces, estaba yo pensando en el consejo que te di, que ahora, si te parece, se lo comentamos a la gente por si le puedo ayudar.
Sí, hablamos de ello ahora.
Pero estaba pensando, joder, si en vez de pensar en un ritmo tuviéramos una frecuencia cardíaca asociada a tu competición,
sí,
o a tu estado, al equivalente en carrera a lo que sería para nosotros el estado el máximo estado estable del lactato, ¿no? Que es esa frecuencia cardíaca y ese estado metabólico que te permite acumular más acidosis sin petar, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí.
Si fuésemos capaces de tener un dato en tu disciplina, ahí podríamos extrapolarlo fácilmente a la carrera.
Vale, ahora te voy a decir una cosa que creo que te va a gustar. Yo lo que intento es hacerlo de la manera contraria, es decir, yo mido mi test de BAM. El test de BAM, para la gente que a lo mejor no lo sepa, son la forma en la que yo lo hago. Me subo 5 minutos a una velocidad en cinta que sea la máxima que puedo sostener, no es que la vaya incrementando. Del minuto 0, del segundo 0 hasta que acaba la prueba de 5 minutos, es el ritmo que sigo, y eso es el 100% del BAM, ¿vale? Corrígeme si me equivoco, con cualquier cosa que...
Hasta ahora va perfecto.
Vale. Entonces, yo hago intervalos entre el 90 y el 100% del BAM, en función de lo cercana que esté la competición, de 3 minutos. Y los descansos, pues bueno, suelo hacerlos de 1 en 1, de 1 a 1, es decir, 3 minutos de acción, 3 minutos de descanso. Los suelo hacer al principio activos, ¿vale? Pero ya según se va acercando la competición, pues intento hacer el 3-2, que es lo que se hace en Tailandia. Lo que pasa que lógicamente a veces es complicado mantener a lo mejor la velocidad a la que había programado haciendo el 3-2. 3 minutos de acción, 2 minutos de descanso. Te decía que hago lo contrario, es decir, yo con eso cojo sensaciones y me doy cuenta de en qué frecuencia cardíaca yo puedo mantener el combate, qué sensaciones tengo que tener yo en el combate a la hora de estar peleando para saber que no peto. ¿Vale? O sea, yo cojo sensaciones en la cinta de decir, esto yo sé que es mi máximo. Cuando me estoy acercando en la pelea, si me estoy acercando en la pelea a esa sensación, sé que me estoy pasando y bajo el ritmo un poquito. O si no lo bajo, sé que estoy ahí, estoy en mi límite, que se me va a hacer muy dura la pelea, ¿vale? Entonces la manera en la que lo uso, porque como tú dices, yo no puedo coger el pulsómetro en competición, claro. Pero además yo creo que hay otros factores en competición que te van a disparar el pulso, la adrenalina, un golpe, claro, en un momento dado, yo qué sé. Pero a mí me ayuda mucho eso, saber corriendo cuál es la sensación en la que es sostenible y estoy incómodo, y tratar de no sobrepasarla en la competición.
Te voy a dar mi opinión.
Sí.
Mi opinión es que solo haciendo esto y llegando, haciendo esa regla de tres y ese análisis que tú has hecho, estás en el 1% de los que analizan y ejecutan. O sea, para mí está perfecto.
Muchas gracias, Rubén.
Te lo digo de verdad, ¿eh? Ahora bien, si quisiéramos hilar súper fino, imagínate que tú lo que tú haces moviese millones de euros.
Sí.
Y que hubiera que hilar ahí, pero como auténticos cabrones. Entonces,
estaríamos ahora mismo en Puerto Rico haciendo la entrevista, ¿no?
Sería brutal. Y por intentar también aportar algo diferente, sí. Yo ahí lo que te diría es, si fueses corredor lo vería difícilmente mejorable el planteamiento que has hecho, pero siendo peleador de Muay Thai y dándole una alta importancia al trabajo que me has comentado antes de pliometría,
sí,
de reactividad, teniendo en cuenta que hacéis un trabajo a umbral elevado allí prácticamente a diario,
sí,
el planteamiento que tú me propones depende de cómo estén tus patas para sostener una velocidad concreta, porque sí, tú coges el 100% de la velocidad aeróbica máxima, que es la velocidad mayor sostenible en 5 minutos según el planteamiento que has hecho, y dices, sí, vale, voy a ir a esa velocidad, 5 rondas de 3 minutos.
Sí.
Está perfecto, pero si un día tus patas están un poquito más fatigadas...
Cosa que me ha pasado.
Que te ha pasado seguro.
Pues alguna vez. Y te provoca frustración porque dices...
Claro.
Joder, claro, si yo pensaba que estaba más en forma, a lo mejor estás empezando a estar más en forma en tu deporte y ese día estás pinchando...
Pues ahí lo que resulta es que a pesar de estar intentando ir a la misma velocidad todos los días, la intensidad fisiológicamente y metabólicamente interna no es la misma, porque habrá días en las que tus piernas respondan bien, habrá otros días en las que no respondan tan bien. Claro. Hay una manera muy sencillita de relativizar todo esto para que realmente la intensidad pase a ser más objetiva, ¿no? Que es un poco lo que te comentaba el otro día y que podemos decirle a la gente por si le puede ayudar. Y ahora le hablo directamente a la gente que nos está viendo. Si nosotros cogemos y de ese test de velocidad aeróbica máxima hacemos una medición paralela de la frecuencia cardíaca, vamos, sí, a saber cuál es la velocidad que hemos sido capaces de mantener y cuál es la frecuencia cardíaca que hemos llegado de máximo. Si queremos trabajar un HIIT, que es el planteamiento que tú hacías, ¿no?
Sí.
Trabajos que vayan entre el 90 y el 100% de la frecuencia cardíaca máxima que hemos alcanzado, pues podemos decir, oye, yo tengo que hacer hoy 5 intervalos de 3 minutos, pero en vez de a X velocidad, a X frecuencia cardíaca.
Vale.
Eso lo podríamos plantear. ¿Qué pasa? Pues que si esta noche he dormido mal,
sí,
¿qué va a pasar? Pues que la frecuencia cardíaca va a estar más alta.
Claro.
Si me tomo un café, ¿qué va a pasar? Pues que la frecuencia cardíaca va a estar más alta. Entonces, el problema que teníamos antes lo volvemos a encontrar ahora desde otro ángulo. ¿Cuál es la solución? Juntar eso y decir, ok, pues voy a hacer el primer intervalo por velocidad.
Vale.
Voy a ver qué frecuencia cardíaca reflejo en el primer intervalo,
sí,
y voy a mantener esa frecuencia cardíaca en el resto de intervalos, a sabiendas de que la velocidad va a bajar.
Vale, Te quería hacer una pregunta. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, cosa que a mí a veces me sucede, en ese intervalo, ese primer intervalo, tú tienes una frecuencia más cardíaca más baja que lo que tú sueles reflejar a la hora de hacer el test?
¿Mantienes un segundo intervalo a velocidad? E incluso vale. Un tercero.
Y ahí ya ves.
Claro. Y, vale. Te voy a decir por qué te pasa eso. Eso te pasa porque estás haciendo los intervalos de 3 minutos. 3 minutos es un tiempo. Tú estás contabilizando la velocidad alcanzada en un test de 5 minutos. Si tú en vez de hacer los intervalos de 3 minutos los haces de 6 y en vez de al 100% los haces al 95%,
sí,
vas a encontrarte con que te pasa mucho menos ese descuadre. 3 minutos es un tiempo lo suficientemente corto o no es lo suficientemente largo como para que la frecuencia cardíaca responda igual.
Claro.
La frecuencia cardíaca, una de las características que tiene es que se comporta de forma directamente lineal al consumo máximo de oxígeno a partir de cierta duración. En un test de 20 segundos, la frecuencia cardíaca no responde, responde después.
Claro, sí, de hecho puedes acabar completamente destrozado, claro, con
tú no puedes saber, tú no puedes saber a qué velocidad he hecho 200 metros mirando mi frecuencia cardíaca.
Claro.
No lo puedes saber. Sin embargo, puedes estimar a qué velocidad he hecho mi test de 10 kilómetros mirando mi frecuencia cardíaca. Entonces, vale, ahí lo que te recomendaría es, ok, pasa de 3 minutos a 6. Y ya verás cómo en el primer intervalo es más complicado que tengas esa sensación de, pues voy con la frecuencia cardíaca bajita. Y si te pasa, la segunda hazla por ritmo.
Vale.
Y si te vuelve a pasar, la tercera hazla por ritmo. A lo mejor sería estás de puta madre, estás descansado y claro, estás respondiendo bien.
Sí.
Pero no
sería, por supuesto, que me ayudaría mucho. De hecho, bueno, ya te comenté y estoy pensando en cursar una de tus formaciones para llevar todo un poquito más controlado, más al detalle. Me haría mucha ilusión cursarla pronto y poderle dar ese toque más profesional y ajustar todo más. Yo sé que he cometido muchos errores a la hora de planificar y siendo además muy rígido.
Claro.
Lo que tú me comentabas, pues normal, decir, no, es que tengo que ir a este ritmo y o peto o lo hago.
Es que es un entorno, el mundo de las artes marciales, mira que tiene cosas muy positivas y muy buenas y muy bonitas, pero la parte del el respaldarse en evidencia para construir protocolos,
sí,
ahí hay mucho por hacer, muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Y también hay que enseñar a la gente que no se trata de debilidad, ¿no? Que se trata de que al final... creo que hace poco vi esa frase que la publicaste tú, de el día que estás a tu 40%, entrenar a tu 40% es tu 100% o algo así. Creo
tal
que.
Cual.
Y es la realidad. O sea, yo creo que hay que saber pues cuando tu cuerpo puede tolerar un entrenamiento, cuando no. Está bien a veces, yo creo, ser un poco antifrágil y no tener todo absolutamente controlado. Hay que de vez en cuando ocurra alguna sorpresa, pero no que todo el día todo sean sorpresas y aleatorio, ¿me entiendes? Claro, o sea, está bien, yo creo, de vez en cuando, pues que el cuerpo tenga que responder ante algo que a lo mejor no estaba del todo planificado. Que eso yo creo que ya va a ocurrir en el entrenamiento que haces con los tailandeses fuera de tu deporte. Pero yo creo que sí que hay que ser un poquito a lo mejor más flexible a la hora de planificar una temporada y de ver cómo funciona el cuerpo semanalmente, etcétera, etcétera.
¿Cómo trabajas tú un aspecto que nosotros los que solo corremos o solo hacemos trío, ¿no? O no tenemos una carga cognitiva tan alta? Dejamos esto muchas veces de lado y me interesa mucho saber cómo lo planteas tú. Una de las habilidades que tú tienes que tener muy desarrolladas es mantener tus niveles de reflejos altos y tu inmediatez de toma de decisiones,
sí,
intacta a medida que te vas fatigando. Porque si tú pierdes un poquito de toma de decisiones sí, a medio que vas fatigado, en el tercer asalto te tumban, te meten un ostión que te dejan tonto. Entonces, ¿cómo trabajas tú esto? ¿Cuál es el planteamiento?
Pues mira, la realidad es que a mí no me gusta el método de entrenamiento tailandés por eso mismo, porque el trabajo que haces es en los paos me parece muy robótico. Es 1-2, pego un pateo, bloqueo un pateo, respondo un pateo, pego una rodilla, pego un codo. Son cosas técnicas muy básicas que, bueno, que todo peleador debería dominar, sobre todo peleando pues en un determinado nivel. Entonces, en mi opinión, llega un punto en el que casi no tomas decisiones. Y yo creo que eso es un error. A no ser que estés haciendo, ya te digo, algo de sparring con el compañero y demás, que ahí es donde sí que coges esos reflejos y demás. Mucha parte del entrenamiento no tocas eso, ¿vale? Entonces, ahora que, como te he comentado, quiero hacer todo un poquito más de freelance, a mí me gusta trabajar una cosa que le llamo yo los semáforos en verde, estoy empezando a llamarlo así, que es que tú detectas que estás en una posición y en esa posición tienes la opción A, B y C. Tú tienes que saber cuándo en el combate tu coco tiene que detectar que estás en una posición y tienes que tomar una decisión. Entonces, cuanto más semáforos crees, yo creo que dependes menos de la reacción o de ser reactivo, sino que eres más automático. Y cuanto más bagaje motriz y más veces hayas replicado ese tipo de escena en tu entrenamiento, yo creo que vas a tener más semáforos en verde activados, como quien dice, y vas a tener que tomar menos decisiones que tu oponente. O sea, se trata de un claro. poco anticiparte. Mm. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, hay veces que dices, no, es que este jugador ha sido más rápido que el otro y... No, a veces no es que haya sido más rápido, es que había anticipado lo que iba a ocurrir y se ha colocado en el sitio donde iba a caer la bola. No, pues un poco, extrapolarlo un poquito a los deportes de contacto es un poco por donde me gustaría trabajar más en estos próximos años.
¿Tienes ebook tú?
Tengo un ebook, sí. Lo que pasa que, bueno, quiero hacer otro porque este lo hice muy enfocado.
No te está
enfocado.
Preguntando si lo habías escrito tú. Te
ah, vale,
si
vale.
tenías para leer.
Ah, sí, sí, ah. tengo.
digo, no me jodas. No, pero no sé lo que me vas a contar, pero cuéntamelo.
No, que lo había... el ebook que hice, bueno, fue en base a mi TFG. Lo hice en una época de Tailandia de bastantes dificultades económicas donde se me ocurrió la idea de transformar mi trabajo de fin de grado, el que hice en la carrera... Y de ofrecérselo a los deportes de contacto. Entonces, hablé un poquito de estas bases fisiológicas que estamos hablando vale. hoy, capacidad aeróbica,
vale,
tal.
Vale, vale.
Pero bueno, quiero ir en mucha profundidad, mucho mejor y más detallado cuando acabe pues determinadas formaciones que estoy cursando ahora y hacer uno mucho más completo.
Bueno, yo te preguntaba si tenías el típico ebook.
Ah, sí, sí, lo tengo.
Donde uno lee digitalmente.
Lo tengo.
Te lo preguntaba porque te voy a regalar un libro. No te voy a decir el nombre.
¿Sí?
Para que no te lo puedas comprar.
Pues muchas gracias.
Y en este libro, te va a flipar, pero le dedica, cada uno de los capítulos se le dedica a un tipo de adaptación que se discute si se tiene de manera genética o si se puede llegar a trabajar. Y le dedica vale. una de estas adaptaciones es el cómo... Algunos deportistas muy concretos que son los bateadores de béisbol,
sí.
los boxeadores
sí.
y deportistas de deportes de contacto
Ajá.
y los tenistas son capaces de anticipar muchísimo qué es lo que va a ocurrir solamente viendo el inicio de una jugada. Es decir, han estudiado que personas como vosotros,
sí.
en el momento en el que yo armo un brazo, tú ya sabes dónde va a ir mi mano.
Claro.
Aunque no eres consciente de eso,
sí,
al 100%.
Sí, sí, entiendo
¿no?
lo que dices.
Y un tenista, en el momento, esto lo hacían, está súper guapo el estudio que plantean, les ponen unas gafas de estas que te dejan ver y de repente se vuelven opacas.
Vale.
Entonces ponían a jugadores de tenis a jugar y veían que los mejores jugadores de tenis eran los que la gafa se ponía opaca en el momento en el que el rival armaba la raqueta y a pesar de eso... sabían hacia dónde iba a ir la bola, dónde iba a botar y eran capaces de conectar un buen golpe
muy
en el siguiente. Y lo mismo pasaba con deportistas como tú y con los de vóley. Es decir, viendo cómo el rival anticipa el gesto, tú ya haces una previsión de hacia dónde va la bola o hacia dónde va la mano o hacia dónde va la pelota.
Me parece muy interesante, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que cambiar mucho la metodología para hacerse todo más profesionalizado, que la gente se confunde, se cree que lo único que tiene que hacer es entrenar más duro, más duro, más duro y que no llega a las cosas por no entrenar más duro. Y no es solo eso. Hay que entrenar duro. No nos vamos a engañar. Para competir en un deporte de contacto hay que entrenar duro. Pero hay que entrenar duro e inteligente. Y el que también entra inteligente va a destacar.
Totalmente.
Y en muchos años probablemente esta conversación que estemos teniendo, muchos entrenadores estarán empezando a lo mejor a hacerlo de esa manera. A día de hoy yo todavía no lo veo que se implemente correctamente. Yo creo que tiene que mejorar mucho.
El otro día me comentabas también, y con esto me gustaría ir cerrando, porque creo que se van a sentir muy identificados, de tu relación de amor-odio con lo que haces.
Sí.
¿No? Sobre todo también porque no te lo has puesto fácil a ti mismo. O sea, has decidido irte a tomar por culo. En tu caso es más puntiagudo el tema. Pero esa sensación de llegar un día y de por una parte amar lo que estás haciendo y por otra parte pues llegar a generar cierto tedio, odio y pereza, ¿no? Eso hay
sí.
muchos corredores que a día de hoy lo sienten. ¿Qué les podrías decir con respecto a ese tema?
¿Qué les podría decir para animarles?
No, para que simplemente, no se trata de animarles, se trata de que sepan gestionarlo
sí.
y que eso no les haga perder el foco en un momento concreto.
Vale.
¿O cómo lo has hecho tú?
Vale, bueno, yo creo que te vas a tener que enfrentar, siempre que practiques un deporte y que compitas, vas a tener que enfrentarte a tus demonios. Y vas a tener tanto tus mejores épocas como tus peores épocas. Entonces yo creo que mientras tú seas consciente de que esto es una lucha constante contigo mismo por seguir intentando superarte y en algún punto de tu carrera intentar llegar a ser mejor de otro punto que para ti fue el mejor, que yo creo que es el objetivo... decir, bueno, pues si mi récord fue este, intentar ser un poquito mejor. Si antes era técnicamente bueno hasta aquí, pues ahora tengo un mayor dominio técnico. Si antes había conseguido... Es que no me gusta mucho hablar de victorias. Es que ya te digo, es más, yo creo la lucha contigo mismo. En el momento en que yo creo que tú ya no quieras hacer esa lucha contigo mismo, pues ya plantear el deporte de otra manera, ya no desde el punto de vista de la competición, pero asegurarte también de que cuando tomes esa decisión no te vas a arrepentir de haberla tomado, o sea, es dejarlo porque de verdad pues quieres pasar a otra época. Yo, por ejemplo, aunque he tenido muchos momentos así, y hay días en los que digo, uff, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque es cierto, porque son muchos años haciendo lo mismo y más en Tailandia un tipo de rutina que es la misma, etcétera, etcétera. Pero yo sigo teniendo el fuego dentro que me dice, no, es que me quiero seguir superando. Entonces, en el momento en el que yo diga, bueno, yo creo que aquí sí que he tocado mi punto máximo y que no voy a superarlo o que ya no me apetece intentarlo más, ahí sí que diré, lo dejo, pero lo dejo de verdad.
Claro.
Mientras yo creo que tú tengas ese fuego interior, igual tienes que seguir superándote. O incluso aunque no llegues a esa mejor versión que tú tenías, si estás en un momento malo, volver a intentarlo ya es una superación. Ya es volver a competir contigo mismo, ya es volver a superarte, a retomar hábitos mejores de los que tienes, ya sea comer más limpio, entrenar más duro, vas a tener un crecimiento personal y yo creo que merece la pena para luego extrapolarlo a otras facetas de la vida.
Totalmente. Oye, Richie, me ha encantado conocerte.
Lo mismo digo, Rubén.
Ha sido un descubrimiento para mí, que si me dicen hace una semana que vamos a estar hoy aquí grabando, no estaba en mis planes.
Totalmente, no, tampoco en los míos, pero mira, pues a veces las cosas que te ponen la vida, para que lo sepa la gente del podcast, pues nos conocimos el otro día en la boda de un buen amigo, como bien decías, al principio del podcast, simplemente para recordarlo, y yo sí que sabía que en esa boda iba a conocer a gente con valores, gente que me aportase, pues porque sé qué clase de amigo tengo y sé qué clase de gente se rodea con él. No me esperaba, lógicamente, este podcast y estoy súper contento de que esto pues pueda ser el principio de una buena amistad.
Ojalá que
sí. Y estoy muy contento de estar aquí, pero sí que sabía que iba a encontrar a gente allí especial y sin duda, Rubén, tú eres uno de ellos.
Qué guay, tío, muchísimas gracias. Me encanta conocerte.
Lo mismo digo.
Te va a ir muy bien, yo lo voy a disfrutar y lo voy a ver. Me juré que no iba a volver a Tailandia después de lo que me pasó.
Claro, te estás
pero
animando.
Es que en Phuket justo no he estado, tío.
Pues nada, pues ya sabes.
Entonces,
igual tenemos que grabar ahí una.
Igual hay que hacer algo. Nada, tío, muchísimas gracias por tu sabiduría, por compartirlo. Te seguiremos muy de cerca.
Muchísimas gracias.
Y que vaya muy bien por allí.
Muchas gracias. Igualmente, que vaya todo muy bien. Un placer.
Qué verdadero lujo que haya estado hoy Richie aquí con nosotros. Estoy muy agradecido, de verdad, y espero que tú hayas disfrutado de su historia y de todo lo que hemos hablado en esta entrevista. En la descripción del episodio te voy a dejar sus redes sociales por si quieres pasarte a saludarle y a darle tus impresiones sobre esta charla. Y por supuesto, yo te agradezco muchísimo que nos hagas saber con una manita arriba, con un comentario, qué te ha parecido esta entrevista. Y nada más, como ya sabes, la próxima semana toca episodio divulgativo, volveremos a disfrutar de la ciencia y de algo muy interesante que te traigo fresquito y fresquito preparado para la semana que viene. Hasta entonces, como siempre, te deseo que pases una semana fantástica, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.
In the 21st century, your home is a symphony of energy. Digital devices, battery backup, EV charging, and you've got the power. With help from Schneider Home, think about automated energy control. Why do your appliances need a connected system? Well, because your energy use is streamlined, managing power and charging off-peak to optimize your savings and use, which is good for the planet and our wallets. It's like double savings from your friends at Schneider Home. Design your system at schneiderhome.com today. You've got the power.